Y hoy quiero hablar con ustedes de los problemas. ¿Eh? Quiero que sepan que los problemas siguen. Y eso es el título, los problemas siguen. Si estás buscando algún paraíso, alguna utopía, un mundo perfecto, un lugar perfecto, una circunstancia perfecta, no lo vas a hallar. No bajo este sol, no en este mundo. Entonces, hoy, la idea que tengo yo no es tanto para deprimirlos, para informarles más bien. Yo quiero que estemos, que tengamos los pies sobre la tierra firme y no andamos en las nubes pensando cosas, imaginando cosas que no son y nunca serán. Hoy quiero leer nada más 10 de los versículos, primero 10, en capítulo 20, en segundo libro de Samuel, aunque voy a cubrir más que eso. Pero los primeros 10 versículos, en capítulo 20 de segundo libro de Samuel, dice así: Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: Convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más el tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa. Sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Ahora, dice, ¿qué es lo que está leyendo? Esta es una de las partes más tristes en la vida de David, quiero que sepan. Tanto que su muerte es una de las pocas cosas que él menciona que hay que rectificar antes de su muerte a su hijo Salomón. Eso estaba en la mente de David hasta su muerte. Eso que pasó, aunque David no estuvo ahí. Y vamos a ver entonces acerca de los problemas y los problemas que siguen. Ahora, y lo voy a decir, hermanos, es difícil predicar un mensaje como este en un país como el nuestro. Es difícil predicar de cómo es el mundo de veras, viviendo en un país tan protegido y tan bendecido por Dios, que no tenemos la idea. Y uno dice, el pastor está exagerando. Pero así como este país fue bendecido, y Dios derramó su gracia, el mismo Dios que derrama su gracia, puede retirar su gracia, y estamos viendo. Y no tenemos que ir muy lejos. ¿Cuántas personas tienen miedo de cruzar el puente? creen que lo van a secuestrar, lo van a matar, o quién sabe qué. ¿Cuántas personas que viven al otro lado cambiaron su estilo de vida? Ya no pueden ir por ciertos lugares a ciertas horas. Ya no es como antes. Cuando yo llegué a esta ciudad hace más de 30 años, algo que a mí me gustaba con mi familia, cuando eran niños los niños, a veces después de la iglesia en el verano, cuando no había escuela, los llevaba a los niños a la plaza en Nuevo Laredo y les compraba una paleta en Michoacán, algo así, ¿verdad? Yo con mi agua, limón, y los niños contentos. Ahora, ¿quién va a esas horas a la plaza? Todo está cerrado. Y la verdad es, ha cambiado el estilo de vida. Y se ve que aún en las escuelas hay niños muy agresivos y violentos y muy arrogantes. Ya no es como antes. En realidad, sí es como siempre, porque el corazón humano no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la circunstancia aquí en la frontera y tarde que temprano en los Estados Unidos. Entonces, es muy importante entender eso. Los problemas siguen y seguirán. Nosotros pensamos en las cuentas. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar por mi carro? ¿Cómo voy a hacer eso el otro? Siempre dinero. En muchas partes del mundo los cristianos piensan, ¿viviremos hoy o no? No es cuestión de dinero, es cuestión de poder salir a comprar y sin morir comida para tu familia. No es cuestión de que si tienes seguridad de vida, es si tendrás vida el próximo día. Si nosotros no tenemos una buena imagen de veras de cómo es el mundo de veras. Solo déjenme ahora ayudarles. Que aunque todo estaba marchando muy bien para David, todo estaba marchando muy bien. Los amigos lo recibieron, fue restaurado su reino. Y se ve que se estaba ya yéndose las nubes de tempestosas, horribles, de la tempestad con Absalón, su hijo que lo quería matar. Le fue devuelto su reino, el Señor lo puso en su lugar. Y apenas se veían las últimas nubes de esa gran tempestad y estaban entrando otras nubes de otra tempestad. Ahora no era Absalón, era Seba, hijo de Bicri. Y eso pasa en nuestras vidas. Todo está marchando bien, parece. Ya salimos de una prueba tremenda y apenas salimos y estamos entrando por otra prueba. Y así es la vida, hermanos. Así es la vida. Recuerda que la vida de David no es diferente que la nuestra. Dios lo está moldeando a su imagen. Es un hombre que está siendo moldeado según la imagen de Dios. Un hombre de Dios siendo moldeado. Vemos aquí que podemos, ¿qué podemos aprender de todo eso? Una cosa es ver que su vida es como la nuestra. Y lo que pasa en la vida de David, pasa en la nuestra. Hay diferentes, entonces, que podemos aprender. Hay diferentes enseñanzas que podemos aprender. Entonces, lo que quiero hacer hoy es compartir unas enseñanzas, principios o conceptos bíblicos y de la vida que podemos aplicar. No es tan histórico hoy, más como aplicación. Vamos a aplicar estas enseñanzas. Lo primero que yo vi es que los problemas y las dificultades son la norma en este mundo caído en que vivimos. Si alguna vez tú has dicho, la vida es una lata, tiene razón. Sí lo es a veces. Pero no fue así en el principio. Dios hizo la vida perfecta. Nosotros somos las que complicamos la vida. Entonces, vemos aquí que los problemas y las dificultades son la norma en este mundo caído en que vivimos. Primero quiero usar tres ejemplos. Primero, la Biblia dice que no hay paz en este mundo. No hay paz en este mundo. Si quiere escoger a Isaías 57, vamos a ir primero, como está más cerca. Vamos a Isaías 57. Mira lo que dice de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara y dice así, versículo 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Todos nosotros. Todos somos pecadores. Todos somos impíos. Y somos limpios porque fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Pero por naturaleza, el hombre es impío. La humanidad es impía. Va para atrás un poquito. Capítulo 53 de Isaías. Versículo 6. Yo creo que ustedes saben lo que es la palabra todo. Todo es todo. No es 99%, no 99.9%, 100%. 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos? Todos. Cada cual, ahora es más personal, cada uno de nosotros se apartó por su camino. Dice que yo hago lo que a mí me da la gana. Es mi vida, nadie se mete conmigo. Es lo que dice la Biblia, nada nuevo. Eso fue escrito 700 años antes de Cristo. Son sus palabras, nada nuevo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En otra palabra, todos somos pecadores, todos. Todos somos impíos. Y por nuestro pecado, nuestra naturaleza impía, no hay paz. Si no hay paz, si no hay santidad. Fuimos hechos en la imagen de Dios, y hasta que no hallamos al Dios de esta imagen, no hay paz. Ahora mira conmigo en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, y vamos a empezar con el versículo 13. Capítulo 3, con el versículo 13. Sepulcro abierto en su garganta. Esto es es el corazón humano. Es el corazón del hombre. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Hermanos, hay mucha gente amargada. Es un mundo amargado. Dice aquí, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrante y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y no nada más nosotros. Mire, antes que llegaba el europeo, antes que llegó el europeo en África, también la raza negra, las tribus se mataban uno al otro. Antes que llegó el europeo en las islas de Hawái y en otras islas en el Pacífico, también se mataban, hasta echaban sus hijos a los volcanes, a sus dioses. Guerra siempre ha existido. En África, en Asia, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en donde pisado el hombre siempre ha habido guerra. No hay paz en este mundo. Háblame de un continente donde no hubo paz, donde no hubo guerra, derramamiento de sangre. Puede ser por razones políticas, razones económicas. Por eso hay tanto problema en México. ¿Por qué? Porque dice, son los Zetas. No, no es los Zetas. Es la corrupción de los políticos. No. Mismo problema que aquí, el corazón humano. No hay paz. Es como una tempestad que levanta el seno y puro, todo el mugre de la tierra en las ondas. Y las olas que vienen son cafés de puro mugre. Porque hacen las tempestades. Eso es lo que estaba diciendo en Isaías 57. No hay paz en este mundo y existe mucha violencia en este mundo por causa de eso. ¿Sabe lo que dijo Salomón en Eclesiastés? Mira lo que dice aquí en Eclesiastés. Y vamos al capítulo 4. Y Salomón escribió Proverbios y también escribió Eclesiastés, hijo de David, por supuesto. En capítulo 4, él dice esto. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Él no dijo nada más en Jerusalén. Si estuviera vivo hoy, él no diría nada más en México, nada más en Chicago, donde hay mucha violencia. No, debajo del sol, porque ahí es donde está el hombre. Donde tú estás y yo estoy. Dice, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Pura opresión. y oprimidos. Y vemos, eso no es un lugar de paz. Entonces vemos aquí que el Señor mismo dijo, y no hay tiempo para buscar, pero en Lucas, después, si lo quieren ver, en 17, 26, dice que será como en los días de Noé. ¿Y por qué destruyó el Señor el mundo en el tiempo de Noé? Por la violencia que existía. Y rescató 8 almas no más. Noé, sus hijos y las 4 esposas. Y vemos aquí sus 3 hijos y cada uno tenía su esposa. Y vemos aquí entonces, Dios destruyó el mundo. Pero ¿qué es lo que hacían en los días de Noé? Andaban engañados también porque se casaban, se daban en matrimonio, compraban, construían. Lea ahí dice, como hoy. Pero hay pura violencia. Aparte de la violencia, también existe mucha perversión en este mundo. Mucha perversión. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que dice este hombre inspirado por Dios, que es lo que dice el Espíritu Santo a nosotros. 7:29. Es palabra de Dios. He aquí, solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Mucha perversión. Puede ser en muchas áreas. Primero que uno piensa es en el sexo. Pues yo le voy a decir que hay mucho más perversión que en el sexo. Hay perversión doctrinal también. Tú puedes pervertir. La palabra perversión quiere decir chueco. Torcido. Entonces hay doctrinas perversas, hay vidas, estilo de vidas perversos, hay gente perversa. Más un perverso, vamos a ver que Dios estaba dando problemas a David. Hay muchos perversos. Cada vez que tú buscas en tu computadora, tu iPhone o tu smartphone, lo que sea, pornografía, tú estás tomando parte en perversión. Dios nunca planeó o designó que la mujer fuera un instrumento nada más. Iba a ser la esposa de un hombre. Nunca Dios quiso que uno ver abusos de niños, sexualmente o pegándoles físicamente muy duro. El hecho es un abuso, es una perversión. Hay hombres que pervierten la disciplina. La disciplina es correcta, es bíblica. No es pecado aún pegar a tu hijo si es necesario. Dale, a ver, en inglés se llama un spanking. Es otra cosa ya pasar la mano, poner su mano en la estufa, pegarle tan duro que le quiebra un hueso. Eso no es de Dios. Eso ya es una perversión de la disciplina. Hay muchas maneras de pervertir. El trabajar es bueno. Pero hay gente que se convierte en trabajólicos y abandona a sus familias. Eso ya es una perversión. Porque el hombre debe de proveer para su hogar, pero también tiene que proveer instrucción, proveer ser un mentor para sus hijos. O sea, hay muchas perversiones. Y eso es lo que dice la Biblia. El hombre, dice aquí, buscaron muchas perversiones. O sea, vivimos en un mundo perverso. Un mundo que hay muchas dificultades. Cristo mismo dijo de este mundo en Juan 16, hablando a sus discípulos y por supuesto a nosotros. En Juan 16, versículo 33, ¿qué es lo que dijo el Señor? Dijo así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, la paz se halla en Cristo, no en el mundo, no en tu dinero, tus casas, tus carros, tus carreras, tu buen cuerpo, ¿sabe? No, dice aquí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, no en el mundo, en Él. Yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicción. ¿O no cree que es algo fuera de la norma? La norma es cuando no sufrimos. Ahora, otra cosa, otra enseñanza aquí con David. Vamos a regresar a 2 Samuel 22, donde empezamos. Estamos sacando enseñanzas de este evento. que las palabras traen consecuencias. Las palabras traen consecuencias. Usted mira capítulo 20 cómo comienza. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri. ¿Qué es lo que dijo en el fin? No tenemos nosotros parte en David, ni heredar con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Se volvió a dividir, así como Absalón estaba dividiendo. ¿Pero qué pasó? Para poder entender, hay que leer los últimos versículos de capítulo 19. En tantas palabras, Israel quería que David regresara. Pero ahora David habló con su pueblo de Judá, su tribu. Hey, ¿qué? Yo soy su carne, su hueso, ¿por qué ustedes son los últimos? Pues se dieron cuenta, sí, ¿verdad? Entonces ellos llegaron y querían llevar a David a Jerusalén. Y las otras tribus dijo, no, nosotros primero fuimos, pero nosotros somos de sangre. Y son puro peleando por tonterías. Como hay iglesias que se dividen por tonterías, quiero que sepan. Hay familias que se divorcian por tonterías. ¿Y sabe qué pasó? Entonces, versículo 43, 19:43. Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos el rey 10 partes y en él mismo David más que vosotros. Somos más que ustedes. Somos muchas tribus, nada más es una tribu. ¿Por qué, pues, nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Ahora mire, y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Más violentas. Entonces, ellos estaban peleando. No, él es de nosotros. No, él era de todos, pero peleaban por tonterías. ¿Sabe qué, hermanos? Yo he oído en el pasado, y tal vez a quién sabe, alguno piensa, el pastor tiene favoritos en la iglesia. ¿Se ve? Oh, este es el favorito. Él hace todo lo que dice, lo que ella dice, y este es el otro. Así, no, los de Judá son favoritos de David. Vámonos de aquí. Sí, qué tontería. Eso es lo mismo espíritu que existe hoy. No puede ser que aquí nadie piensa así, pero si usted lo piensa así, piensa de dónde está sacando tus ideas. ¿Ok? Entonces, mira Proverbios 15. Es interesante aquí. Ahora, ¿quién escribió? El hijo de David, otra vez. Esos Proverbios, capítulo 15. Vamos al versículo 1. Es un versículo muy conocido, pero poco practicado. 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y ven ustedes entonces, vemos aquí la manera en que se habla una palabra. Gracias. La manera en que se habla una palabra, hermanos. Miren ustedes aquí, ellos pueden haber contestado de manera blanda. Contestaron violentamente, ásperamente. Y déjenme decirles, hermanos, y eso es muy importante, cada día en nuestra vida tenemos la oportunidad de contestar con una palabra blanda o una palabra áspera. Si ellos hubieran contestado de manera blanda, con una palabra blanda, hubieran practicado lo que enseña Proverbios 15:1, aunque no lo tenían, pero lo hubieran practicado eso, este problema se hubiera evitado. ¿Y cuántas cosas, hermanos, en nuestras vidas, cuántos eventos, problemas en nuestras vidas se debe a la lengua? Leer Santiago. Es un miembro pequeño que jacta de grandes cosas. Usted puede, hermanos, quemar miles y miles de acres de una floresta de puras árboles, un bosque hermoso, con un solo cerillo. Un solo cerillo. Saca uno de una cajita, uno, con un solo cerillo, pegándolo bien a las hojas, se quema centenares, si no miles de acres. Eso es lo que hace la lengua. Y eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está pasando. Yo quiero que ustedes vean aquí entonces, que la manera en que uno habla, a veces, tiene más poder, más potencia que lo que uno mismo dice. Y ahora veamos algo más. Veamos también el contenido de lo que se habla. Es importante hablar bien, pero también cuidado lo que dices. Eso es algo que nosotros muchas veces no pensamos. Vivimos nuestras vidas y algunos de nosotros tenemos una boca motor, motor mouth, todo el tiempo hablando. Piensa lo que voy a mostrar ahorita. Mira conmigo en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. ¿Okay? Es muy importante eso. En Mateo capítulo 12, el Señor está hablando aquí de algo muy importante. En versículo 35, Él dice, 12:35, 33-35, perdón. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cuál es el árbol? ¿Qué es el árbol aquí? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué está diciendo él? Tus palabras, mis palabras, refleja la verdadera intención del corazón. No en momentos que tú tienes tu guardia. Cuando tú bajas la guardia, es cuando sale de tu corazón, de tu boca, lo que está en tu corazón. Ahora, eso es muy importante. Porque este hombre, cuando habló este Seba de Bicri, no tenemos nada con David y con el hijo de Isaí. Está hablando él. Él es de Benjamín. Él no quería estar debajo un rey de Judá. Eso es lo que salió de su corazón. Y a veces, hermanos, uno puede hablar con alguien 5 o 10 minutos y ya sabe más o menos lo que está. Nadie puede ver el corazón de otro, pero podemos oír lo que está en el corazón. Nadie puede ver el viento, pero podemos ver el movimiento de los árboles, cosas volando cuando hay mucho viento. Se ve el fruto del viento, el movimiento. Aunque no podemos ver corazones, podemos ver lo que está en el corazón por lo que sale de la boca. Es muy importante eso. Entonces, vemos aquí, si esto es verdad, y es verdad porque Cristo lo dijo, nos llega entonces a una lógica, una conclusión muy lógica. El que sigue, en versículo 36. Y eso es, el contenido de lo que se habla, será la base del juicio eterno de un alma. Mire lo que dijo. Mas yo os digo, y ustedes que tienen sus letras en rojo, quiere decir que Cristo Jesús mismo lo está diciendo. Mas yo os digo, que de toda palabra ociosa, cosas que tú ni piensas que valen la pena. Toda palabra, toda ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Imagina usted, ¿cuántas palabras usted habla por día? Multiplícalo por 365, ¿cuánto habla por año? ¿Cuántas palabras has hablado en tu vida? A veces es como un motor que nunca se acaba la gasolina, siempre sigue. Ah, ¿será que Dios tiene grabado todas esas palabras y tú vas a escuchar tus palabras? Si de veras tomaríamos en cuenta eso, tal vez hablaríamos con menos palabras, hablaríamos menos y hablaríamos también pensando bien antes de hablar. Muchos hablan sin pensar. Y veamos ahora versículo 37. ¿Por qué? ¿Por qué dijo todo lo que él dijo? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Piénsalo. Es triste. Y por eso digo, es una verdad muy grande. Las palabras traen consecuencias. Muy importante tener en cuenta eso. Porque Dios va a demandar, más los que mueren sin Cristo, todo lo que han dicho, van a rendir cuentas. Y tú tienes al Señor, yo tengo al Señor. Eso no quiere decir que somos exentos. Dios va a demandar de nosotros, Dios va a demandar de nosotros también por el uso de nuestra lengua. Porque el cristiano no sé cómo, pero también será juzgado, dice la Biblia. No como el inconverso, pero sí será juzgado. ¿Y cree que me equivoco? Bueno, vamos a ver, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Está hablando ahora Pablo a los cristianos, a nosotros. Él se incluyó en 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Me supongo que la lengua es parte del cuerpo. Y pues les digo, es algo muy serio aquí. Vivimos otra vida como nada. Hey, tengo noticias. Quiero decirle algo muy, pero muy importante. Algún día vas a morir. Pero no sé cuándo. ¿Usted sabe cuándo? Vas a morir, amigo. Vas a morir, hermano. ¿Estás listo para encuentro con tu Señor? Piénsalo, porque tu vida es un... ¿sabe? Si tú conoces a Cristo, tu vida es su jornada, su peregrinaje, como tú quieres llamarlo. Es un entrenamiento para aquel día cuando tendrás tu encuentro con Él. ¿Estás preparado? Hay gente que se preparan 4 años por los Olímpicos. Esos que hacen gimnasia y saben brincar sobre madera y todo. Es increíble lo que pueden hacer. Pero desde chiquito hay gente entrenándolas toda su vida para ese gran momento. Pues qué más gran momento que tener un encuentro con el Señor, que es un hecho. Lo vamos a ver. Entonces ahora vemos también otra enseñanza, porque tengo aquí rápido, es también enseñanza que la tercera, el afecto y la lealtad del hombre es voluble. No se puede confiar en el hombre. Quiero que miren conmigo en algo muy interesante. Primero, la Biblia dice, vamos a volver a Eclesiastés, porque habla mucho de eso. Eclesiastés capítulo 5. En Eclesiastés capítulo 5, es que estoy usando el libro del hijo de David. Él vio mucho. Y en capítulo 5, vemos aquí Salomón dice, y vamos a, capítulo 9, versículo 3. 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Imagina un corazón lleno de insensatez. Un corazón malo. Y está diciendo toda su vida y después van a los muertos. ¿Dónde va? Adelante, Señor. Y eso es el corazón humano. Está lleno de mal y insensatez. Dice, pues no el mío. Entonces no eres humano. ¿Qué eres? Sí es. Sí es. El tuyo es malo. Tu corazón es tu peor enemigo. Tenlo por, después de Satanás. No sé cuál es peor. Los dos se llevan como... muy bien, Satanás y el corazón del hombre. Pero cuidado. Por eso la Biblia te dice a ti y a mí. Nos dice, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Porque tenlo por seguro, cuando tú te crees muy firme, te vas a caer. ¿Y sabe quién son los que más pueden caer? Lo voy a decir, hermanos. Es muy triste. Pero a veces los más inteligentes, los que tienen más conocimiento, son los que son más arrogantes y son los que más se caen. Tenlo por seguro. Mire, ¿cuántos eruditos escogió el Señor? Eran pescadores. Había uno que era inteligente, de veras, estudiado, era un que colectaba taxas. ¿Quién le dio más dolor de cabeza? Los de eruditos, los de escribas, los líderes, los de las letras que tenían mucho estudio, son los que más rechazaron al Señor. Pero los publicanos y las rameras, las prostitutas, se acercaron al Señor. Y es triste. Hay excepciones, gloria a Dios por la excepción. Pero voy a decir una cosa. Si tú te crees muy inteligente, tú eres de los que creen que ven y no son ciegos, nunca recibirán la vista del Señor. Tú tienes tu propia vista. So, vemos aquí, el corazón humano está lleno de mal e insensatez. Y el corazón humano no es confiable. No es confiable. Quiero mostrarles dos lugares, uno en Jeremías. Mira Jeremías capítulo 2. Voy a explicar por qué digo eso. Tiene mucho que ver con nuestro estudio de ahora, de Samuel. Pero mira conmigo Jeremías capítulo 17. Mira lo que dice aquí en versículo 5. Capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito. Oh, es una palabra muy fuerte. Él no dijo, pobrecito, es un error. No, maldito. Palabra de Dios, no mía. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Sí, en tu vida siempre tienes que escoger o vas a confiar en alguien o confiar en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, en varón. ¿Por qué? Porque está diciendo, Señor, yo no confío en ti, confío más en este que está a mi lado. Yo confío en lo que veo. Pero tú no ves el corazón. Entonces, versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mira versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿No crees que tú conoces tu corazón de veras? Tú no lo conoces. Yo ni lo conozco. Y a veces yo tengo en mi mente, si yo fuera un director de Hollywood o algo cristiano, haría una película cristiana. ¿Sabes cuando tú vas a las cuevas y cavernas y hay alguien que guiándote con una linterna, dándote la historia de esto, del otro, es bien oscuro? Siempre he imaginado yo, ¿sabe? Que el Espíritu Santo es mi guía, Él me está guiando por lugares muy oscuros y miedosos y feos con la linterna. Y después digo, Señor, no me gusta ese lugar, sáqueme de aquí. Ese es tu corazón. La linterna es mi palabra. Yo te estoy guiando con mi palabra. Y la verdad es, si tú pudieras conocer de veras lo malo y negro y oscuro que es tu corazón, jamás confiaría en tu propio corazón y en tus sentimientos. Tú buscarías al Señor con todo tu corazón. Ténlo por seguro. Y eso es lo hermoso de conocer a Cristo. Él nos enseña, nos está guiando por las tinieblas, por esos lugares oscuros de nuestras vidas, iluminándonos, haciéndonos ver, para que podamos mejorar. Y vemos aquí, hermanos, algo más de Jesús. Capítulo 2 de Juan. Capítulo 2 de Juan. El Señor Jesucristo. Nadie lo engañaba, hermanos. Nadie lo engañaba. En capítulo 2, en el fin de capítulo 2, dice aquí, versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Hizo muchos milagros. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Él no fiaba de ellos. Un momento la gente te quiere, en otro momento, ¿qué pasó? Los mismos que dijeron, Hosanna al Hijo de David, una semana después, crucifícale. Los mismos. Y por eso digo, entonces vemos aquí, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Él sabe lo que está en tu corazón, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y Él sabe lo que está en tu corazón. ¿Por qué digo eso? Pues volvemos ahora a 2 Samuel, capítulo 20. 2 Samuel, capítulo 20. Y veamos aquí algo muy importante. Si ves que dijeron, versículo 1, en el fin, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Bueno, ¿y quién hubiera tomado el lugar de David? Yo creo que este es Seba. Pero aquí está la cosa. ¿No recuerdan capítulo 15? Todos siguieron a Absalón. ¿No recuerdan que todos querían a Absalón y lo siguieron? Y después en capítulo 19 comienza a decir, ¿qué estamos haciendo? Está muerto Absalón. Vamos a seguir a David. Volvemos a tenerlo como nuestro rey. Y apenas unas palabras violentas, ásperas de Judá, cada una a su tienda. ¿No ve ustedes que No se puede confiar en el corazón del hombre. ¿Cuán, en su vida, cuántas veces ha pasado? Gente que te querían tanto, tú podías confiar en ellos. De repente algo pasó, ahora son sus peores enemigos. Ya no lo aguantan. ¿Qué pasó? No es la misma persona, usted no es la misma persona. ¿Qué pasó? El corazón humano no es confiable. Yo voy a decir una cosa. Yo los amo mucho. Yo nunca sé si de mañana ustedes me corren. Yo no sé. Pero mi confianza está en el Señor, hermanos. ¿Por qué? Yo los amo. Y yo sé que ustedes me quieren. Yo puedo sentir este amor. Pero yo nunca puedo pasar por alto que mañana ustedes me van a amar. Ah, pero hay dos caminos. No puede pasar ustedes por alto que mañana el pastor los amará. Es el Señor que nos mantiene amando, hermanos. Porque nuestra confianza está en el Señor. Si su confianza está en el pastor, ay de ustedes. Yo los puedo fallar. Si mi confianza está en ustedes, ay de mí. Ustedes me pueden fallar. Pero si nuestra confianza está en el Señor, qué bendición. Y sigamos adelante. Y es el secreto de una iglesia, una vida simplemente exitosa. Cuando la mirada está en el Señor. Y así sería para la nación. Pero nuestra nación ya no sigue al Señor. Entonces, ahora quiero que veamos el punto número 4. Son pocos los hombres que piensan por sí mismos. Algo que dice mucho aquí, he notado, mexicano, criterio propio. Y es bueno, me gusta esa palabra. Pero son pocos hombres, incluyo seres humanos, que piensan por sí mismos. Hermanos, cuando Absalón, todos le siguieron. Ahora con este Seba, todos le siguen. Y es triste, pero la gente como que no piensa por sí misma. Si así fuera, nuestro liderazgo en Washington sería tan diferente. Gente no piensa. Nada más piensan, dame mi comida ahora, dame amnistía, dame esto, dame el otro. ¿Qué tiene usted para mí, gobierno? Dame, dame, dame. Pero no pensamos en las cosas más importantes. No pensamos en que somos la sal y la luz y tenemos que utilizar nuestras mentes buscando el rostro del Señor y buscar de veras cómo ser sal y luz en la comunidad, en la sociedad, en el país en que nosotros vivimos. Es muy importante eso. Y voy a dar un ejemplo. Allá en una ciudad estaban haciendo, no sé qué, huelga, demostraciones, protestando. Quieren $15 ahora para traer McDonald's. $15 para voltear unas hamburguesas. Ok, $15. Eso están haciendo, están haciendo. Pero no piensa la gente. Si McDonald's y Burger King y todo lo que pagarían $15 para nada más voltear hamburguesas, ¿cuánto usted va a pagar por un Big Mac que ni es big, ni es chiquito? Pero ¿cuánto pagaría usted? ¿No piensan? ¿No piensan? No, no, todos siguen. No ve que es un truco de los sindicatos, nada más. Pero el hecho es, gente no piensa. ¿Cómo ha caído en 1916 Rusia a los comunistas? La gente no piensa. Sí, esos ricos tienen todo. Ahora todos somos pobres y peor que antes. Antes con los ricos, gloria a Dios. Yo doy gracias por los ricos, hermanos. ¿Sabe por qué? Cuando tú buscas un trabajo, ve con un pobre a ver si te da trabajo. ¿A ti qué te importa si es un millonario, si está pagando bien, tiene tu casa? ¿Cuál es? Pura envidia. Si no pensamos, seguimos la gente. Hay otras cosas que puedo decir, pero tenemos un ejemplo que no piensa. No, las guerras son malas. ¿Sabe qué, hermanos? Yo leo mi Biblia y dice que en los postreros días los tiempos van a ser como el tiempo de Noé. Mucha violencia. Ah, ok, entonces es malo hacer armas. No, yo quiero que mi gobierno haga más armas y que tenga un buen ejército. Porque yo no creo que si yo estoy quemando bombones, cantando coritos con ustedes, eso va a cambiar el mundo. Tú sigues quemando tus bombones allá y cantando bonitos himnos. Vienen esos musulmanes, te cortan la cabeza. Piénsalo, pero no lo piensan. Como cristianos es bueno ser manso, pero no menso. Y la verdad es, la mayoría de los hombres no piensan por sí mismos. No usan la cabeza. Por eso el Señor dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo, que tu corazón, tu alma, pero ¿qué? Tu mente. Eso como que está, no sé dónde, no lo están usando. Pero hay, gracias a Dios, algunos que sí. Por eso, hermanos, también hay muchas sectas. Hay sectas. con los testigos, dos mormones y otros, porque gente no piensa, unos cuantos los engañan y siguen la corriente. Cuidado, hermanos. Y vemos aquí también que la mayoría son impulsados por las emociones y los sentimientos. No usan la cabeza, ellos no piensan con cordura. Pregunta a la gente, ya da opiniones que buscan los surveys o los cuando están buscando qué piensa la gente. No usan, ¿qué opina usted? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se siente usted? Pero no usan la cabeza. Cuidado, hermanos. No hay manera de vivir tu vida. Te doy un ejemplo. Tú vas a una agencia de carro y tú ves un carro hermoso que tú siempre has querido. ¡Oh, se ve tan bueno! Y dice, el Señor, yo tengo paz, es del Señor. Oh, de ver. Y tú firmas y llegan las cuentas y en 6 meses, 1 año pierdes tu carro. ¿Por qué? ¿No fue del Señor? ¿Qué pasó? Pura emoción y sentimientos. No usó la cabeza. Tengo tanto que entra por mes. Ese carro me va a costar 500, 600 por mes. Aparte de la aseguranza, aparte, ¿sabe qué? No, hombre, más vale que no. Eso es cuando tú usas la cabeza en vez de tus emociones. ¿Me explico? Eso como Dios quiere que vivamos nuestras vidas. La mayoría son impulsados por las emociones y los sentimientos. Y otro, la mayoría escuchan lo que quieren y no lo que necesitan. Por eso habla ahí en 2 Timoteo 4:3, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amontonarán un montón. Y estamos en esos días ahora, hermanos. Yo no voy a nombrar iglesias, pero la mayoría de las iglesias evangélicas en que usted entra hoy aquí en Laredo, Texas, no sirven para nada. I'm sorry. ¿Te da lo que tú quieres escuchar? ¿Quieres ser rico? ¿Quieres tener salud? ¿Quieres un esposo, una esposa? Dios te va a dar todo eso. Él es tu mesero. Nada más toca tu timbre en oración. Dios, dame esto, dame el otro. Y te lo da. Y si no, porque tú no tienes fe. Tienes que darnos más dinero para probar que tú tienes fe. Y cuando tú nos das más dinero a nosotros, ahora sí Dios te va a bendecir. Así hablan. No todos están en McAllen como Farino Bernal. Hay muchos aquí en Laredo. Y la gente le sigue. Porque no quieren escuchar. Por ejemplo, tú vives en unión libre y no estás casado, arrepiéntate, salte de esa relación. ¿Quién quiere escuchar eso? No. Prefieren escuchar, Dios te va a dar una casa más grande, un carro más grande, más bonito. No quieren escuchar. Tú eres un gay, tú eres homosexual, arrepiéntate. No quiere escuchar eso. Dios ama a los gays también, pobrecito. Hasta puede ser pastores. Así está quedando las cosas. Entonces lo que pasa es que la gente ya no quiere escucharla, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que la sana doctrina hay que sufrirla, hay que soportarla. A mí me gusta ice cream, pero yo sé que la espinaca es mejor que la nieve para mi cuerpo. Y eso es lo que está pasando en Isaías 30. Mirenlo después, no tenga tiempo, porque no hay tiempo. Pero la gente dice, dinos palabras halagüeñas. No diga la verdad, diga palabras halagüeñas. Eso es lo que dice en Isaías. La gente no ha cambiado, hermanos. Por eso hay problemas que los problemas siguen. Estamos en un mundo así. Y Dios nos está llamando fuera de este mundo para no seguir la corriente. Y es más fácil seguir la corriente en vez de oponerla. Es más fácil. Debo decir, cualquier pez muerto puede seguir la corriente. Pero un pez con vida va en contra de la corriente. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, nuestros pecados. Y Él nos dio vida a nosotros. Los que siguen la corriente es porque están muertos. Los que tienen a Cristo van en contra de la corriente. Porque siempre Dios te está llamando más lejos y más lejos de este mundo y su filosofía. Y después, tiempo se me fue. Bueno, ni modo. El pecado nunca se comete en un vacío. ¿Ok? Nunca. Siempre habrá otros que sufrirán como resultado. Hay mucho que puedo decir aquí, pero mira, rápidamente. La unidad del pueblo se perdió. Querían pelear por el pecado. Por el pecado de este hombre y también pecado de, yo creo, de Judá, que hablaron no blandamente, pero más violentamente. El pecado causa una pérdida de unidad en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Es triste. Segundo punto, vemos aquí la libertad de los inocentes se perdió. ¿Se ha puesto a pensar lo que pasó aquí? Esas pobres mujeres, y eran jóvenes todavía, Y dice versículo 3, y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas, nada más por su placer sexual, ¿verdad? Eso para lo tenía nomás. Ellos pueden haber tenido una familia, tener niños, tener una heredad. No, eran nada más juguetes del rey. Y fue a las 10 que su hijo se acostó con ellas, las tomó. Mira qué pasó. Que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos. Pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Encarceladas, aunque era una casa bonita. Quedaron, perdieron su libertad, quedaron encerradas hasta su muerte. No tuvo hijos, no tenía esposo, quedó encerradas. ¿Qué culpa tenían esas mujeres? Y cuando David murió en unos 10 años, ¿cómo querías quedar encerradas? ¿Cuántos años? 30, 40, 50 más años. ¿Por qué? Por el pecado. Y siempre otros sufren cuando nosotros pecamos. Ningún pecado es en un vacío, como dice en inglés, en un vacuum. No es así. Otros sufren. Y debemos también, la vida de un familiar se perdió. Recuerda que leímos que Joab mató a Amasa. ¿Por qué? Porque David dijo que Amasa iba a ser el nuevo general. Y Joab no quería perder su puesto. Le hizo como, oh, hermano mío, ahora para besarlo. Y tenía una daga y lo mató. Pero aquí está la cosa. Joab era hijo, ¿ok? Eso es muy interesante, de Sarvia. Sarvia era hermana de David. Amasa era hijo de Abigail, otra hermana, no la esposa, hermana de David. Sí, Isaí tenía 7 hijos, pero también tenía 2 hijas. Estos dos eran primos hermanos. Los dos eran sobrinos de David. Su pecado todavía, cuando el Señor le dijo, el pecado jamás dejará tu casa, la sangre. No nada más sus hijos, sus sobrinos mismo estaban matándose. Eso es lo triste. Joab era sobrino de David y Amasa también. Y un sobrino mató al otro. El hijo de mi hermana mató al otro hijo de mi otra hermana. ¿Eso qué pasó? Fue un tiempo difícil para David. Veamos aquí, el pecado nunca se... Cualquier pecado que tú cometes va a afectar a otros. Tenlo por seguro. Tú no vives en una isla aparte. Otros serán... Primero los que te aman y los que te rodean. Mis hermanos, yo me he guardado fiel a mi esposa. No nada más porque la amo. Y sí la amo y la quiero. Pero porque amo a mi Señor primero. Y pues no quiero causar daño a mi familia. ¿Qué dirán? El papá tanto predicaba eso, ahora mira lo que hizo. O mi iglesia. Yo pienso, ¿cuántas personas se le afecta? Si ustedes un día llega la noticia que su pastor fue infiel y lo pescaron con otro, ¿qué pasaría con usted en ese momento? Yo sé qué pasaría. Sus corazones caerían como... ¡Ah! Porque yo sé lo que pasaría. Porque yo haría lo mismo con mi pastor, lo quería mucho y hubiera hecho algo así. Yo sé lo que es el amor y la confianza. Y por eso me he tratado de mantenerme. Digo tratado porque hasta ahora Dios me ha ayudado. Pero nunca, yo no estoy diciendo que va a pasar, pero yo no quiero creer, yo nunca voy a caer. Señor, ayúdame. Esto es lo que le digo, ayúdame. Y digo, hermanos, muchas veces también tenemos que tolerar personas difíciles en nuestras vidas. Eso es el último punto. A ver, tenemos que soportar gente difíciles. ¿Sabe qué, hermanos? El Señor tenía a los fariseos y los escribas y los saduceos. Le daban lata todo el tiempo. Todo el tiempo, hasta la muerte. Por fin tuvieron que ver con su muerte. Pero él tuvo que soportarlos hasta el fin. Y después vemos también, Pablo tenía a Alejandro el calderero. Ya iba a morir Pablo. ¿Y sabe lo que dijo? Él se acordó de este hombre. Es increíble. En 2 Timoteo capítulo 4. Mira lo que dice Pablo en versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Después de la advertencia a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Y después le dice simplemente, él ha estado conmigo. Pero él dice, cuídate. Él iba a morir Pablo, pero se acordó de este hombre. ¿Y sabe qué? No hay tiempo, pero en sus notas ustedes pueden ver que siempre David tenía problemas con los hijos de Sarvia. Esos tres hijos de ella. Joab era uno, Abisai el otro. Y vemos que siempre le daban lata a David. Le dolió que este hombre, Joab, era su sobrino, hijo de Sarvia, mató a dos generales que en tiempo de paz, Abner y Amasa. Y cuando iba a morir, mira sus últimas palabras que él dijo a su hijo. Se acordó, hermanos, en primer libro de Reyes. Mira lo que dice David en el primer libro de Reyes. Y él dice esas palabras. Y es interesante porque uno piensa que tú vas a morir. Y se acordó de esas palabras de este hombre. Y le dijo a su hijo en capítulo, vamos a capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice. Capítulo 2, versículo 15. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel. A Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. A los cuales él mató, derramando en tiempos de paz la sangre de guerra. Y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos. Y en los zapatos que tenía en sus pies. ¿Vas a creer? A veces tenemos que soportar gente que nos da dolor de cabeza. Pablo también tiene un demonio que le seguía, dice la Biblia. Oró tres veces y dijo el Señor, bástate mi gracia. No lo quitó. Déjeme decir, a veces tenemos que soportar gente que nos da problema. Gente que nos, como dicen, nos cae gorda, simplemente. Pero ¿sabe qué? Esa es parte de la vida aquí en este mundo. Y tenemos que soportar gente así. Ni modo, eso pasa. Pero tengo ahora para terminar la conclusión. ¿Para qué sirve todo eso que estudiamos? ¿Por qué hemos visto? Los problemas y las dificultades son la norma en este mundo caído en que vivimos. Las palabras traen consecuencias, hemos visto. El afecto y la lealtad del hombre es voluble. Son pocos los hombres que piensan por sí mismos. El pecado nunca se comete en un vacío. Siempre habrá otros que sufrirán como resultado. Y muchas veces tenemos que tolerar personas difíciles en nuestras vidas. Ese es el mundo en que nosotros vivimos. A veces no hay salida de esas cosas hasta que estemos con el Señor. Entonces, ¿por qué el Señor permite todo eso? La conclusión. Tenemos que recordar siempre que este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos en búsqueda, ¿okay?, de nuestra patria celestial. Y nunca debemos de sentirnos muy cómodos aquí. Todas esas cosas que pasan, Señor, nos hace ver, este mundo está decaído, mi. Por eso un día haré una nueva tierra y nuevos cielos. Porque yo no quiero que ustedes vivan en este mundo ya caído y un día condenado y será destruido. ¿Qué pasa con nosotros muchas veces? Nos quejamos. Hay gente que dice, yo quiero hacer este un mundo mejor lugar para vivir. Yo no, yo quiero irme de aquí. ¿Sabe qué, hermanos? Gente siempre dice, en inglés, I want to make this a better place. No lo vas a hacer. Mire, va a ir de mal a peor. Lo que tú debes hacer es, Noé nunca trató de mejorar el mundo. Él hizo el arca. Los que querían entrar, que entraran. Nadie entró. Cristo nunca dijo que este mundo va a mejorar, va a peorar. Habrá guerras y rumores de guerras, pestilencia. Lo que dice es, pon tu fe en mí y un día estará conmigo en el nuevo mundo. Eso es la historia de la Biblia, hermanos. Dios sacando su pueblo de este mundo, preparándolo para el otro mundo. Leer, hermanos. Yo leí el fin de la Biblia. ¿Y sabe qué vi yo? Que nosotros ganamos. Yo vi. El diablo termina en el lago de fuego y nosotros en la nueva Jerusalén. Hermanos, no pongamos tan cómodos en este mundo. Van a tener problemas. Tenlo por seguro. Son recuerdos que Dios te está dando. Mi hija, acuérdate, no te pongas muy cómodo en este mundo. Pues pide a los encargados que pasen, por favor. Y a Dios. Te ha hablado. Tú sabes lo que tienes que hacer.